Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Su atención, por favor. Cada aventura es una página más en el libro de tu vida. Ahora, diario de viaje. Solo por Metro.
Jorge dice, Sol Rosales, pareces de 25, sí. Callate, te amamos y te odiamos a la vez. Y bueno. Fede Loto, atención, Fede Loto dice, sí. Yo me vengo sacando edad desde los 16 cuando el pelo se empezó a volar.
Ay, no, ¿eh?
Hay una gran figura de la televisión argentina que dice, hoy es pelado el que quiere. Sí. Porque ya hay prácticamente injertos de todo tipo, claro. Soluciones químicas, aerosoles. Técnicas, prácticas, aerosoles. Tenemos un conocido nosotros, no vamos sí. a decir el nombre, que se pinta la pelada con sí. aerosol real.
Y ya es más pelada que pelo. Entonces como que sí. hay pintura ahí.
En cambio, el que lleva la calvicie con orgullo, como nuestro amigo Bruce Willis, sí. o como nuestro compañero de trabajo, alguna vez lo vimos, Sebastián Wainwright, sí. para mí...
No es pelado igual Wainwright.
Wainwright no. No. Warren es todo gorro, maquillaje. Sí. Para mí es motivo de orgullo. Por alguna cosa que dijimos alguna vez en este mismo programa. Si vos te cruzas con un pelado en la calle, nadie se da vuelta. Uh-huh. Si vos te cruzas con un tipo que tiene un gato, un bisoño, un peluquín, sí. toda la cuadra dice, mirá el gato de aquel.
¿Eh? Es cierto, sí, sí.
Bueno, esta pequeña reflexión nada más para saludar y recibir a uno de los grandes cocineros argentinos, conductor de televisión, autor también de libros. Lo ve todo el mundo en la pantalla de Telefe en el programa Morphy. Está con nosotros Santiago Giorgini.
Hola chicos, ¿cómo están? ¡Eh! Vamos todavía, ¡vamos! Felicitaciones. Quería venir después de que estabas... El señor es, a ver, una persona destacada para la cultura.
¿Qué
dije,
te
ahora
parece?
Voy, ahora voy.
Qué
obvio.
País generoso, ¿no, Giorgini?
Y aparte, no, por favor. Y aparte quería venir un día antes del cumpleaños del Solcito.
Es verdad, ¿también? También habíamos quedado.
Todo coincide. Sí. Vos obvio. Sabés que yo nunca nos cruzamos con Santiago. Nos vemos por primera vez. Yo lo veo mucho a la mañana.
Yo los escucho mucho.
Qué genio. Muchas gracias. Lo veo mucho a la mañana sí. en Morphy, haciendo la ronda matinal de televisión. Sí. Y siempre dije, lo quiero conocer a Santiago. Y vino una vez que yo estaba de vacaciones. Claro. Dije, ay, qué picardía, justo cuando yo estoy afuera viniste vos.
La pasé muy bien, igual me trataron bien los chicos.
Sí, pero
estábamos con Jason sí. Maine.
Estaba Jason, sí. claro, exacto. claro. Bienvenido, querido.
Muchas gracias,
Santiago.
Un placer estar acá.
Qué alegría, qué alegría. Che, Santi Giorgini sí. es de alguna manera referente de la nueva camada de cocineros. Yo hace rato que vengo diciendo que los cocineros se convirtieron ya desde hace unos años en nuevos referentes de la cultura popular, ¿viste?
Sí.
Porque hoy se los valora, sí. se los aprecia. Durante muchos años también, sacando el caso de Doña Petronia y algunas otras, los cocineros estaban ocultos atrás,
sí,
en los fogones.
No se los veía.
Claro, estaban en el trasfondo. Y ahora están adelante. Incluso algunos les ponen su propio nombre a los restaurantes.
Mucho, mucho.
Fue una transformación increíble, ¿no?
Y me parece que sí, que digo... Mira, justo hoy estaba hablando con un amigo y periodista y hablábamos de eso, ¿no? Que es como una tendencia mundial esto de... Yo creo que es la gente que se empezó a preocupar por lo que come, quién se lo cocina, cómo lo come. Me parece que es un poco eso y nos dio lugar a nosotros a salir de adentro de la cocina y empezar a mostrarnos. Esta cosa de... te estoy hablando de un restaurante por ahí, ¿no? Del cocinero saliendo al salón a saludar, a ver qué... Viste que ponerle, uh-huh. ponerle cara a ese sí. plato que están comiendo.
Sí, pero aparte, digo, hay muchísimos cocineros por todos lados. Hay ferias de cocineros, ferias Mucho. De cocina, libros, una industria cultural gigante. Pero hay dos programas para mí que se recortan del resto, después de lo que fue la experiencia del Canal Gourmet. Uno es el de Cocineros Argentinos.
Sí, uh-huh. por supuesto.
Y otro es Morphy. Sí. Porque me parece que los dos programas... comulgan en algo, que es quitarle el halo de misterioso y de ajeno a la cocina.
Sí, hacerlo más cercano, que la gente... mira, yo a mí, a los chicos de cocineros también van por la décima
Increíble.
Temporada. Es espectacular. Sí. Yo soy amigo de los chicos, de todos. De hecho, trabajé en el programa. Y la idea es que pueda cocinar todo el mundo. Empezar a darle consejitos. A ver, muy poco de los platos que hacemos en el programa o se hacen en los programas, la gente lo repite. Muy poco.
Ah, ¿en serio? ¿Lo tiene sí, medido eso?
Totalmente.
La gente mira más que copiar.
Mira, claro. mira y saca una idea. Y agarra una cosita chiquitita y con eso hace lo que tiene en su casa o lo que puede o lo que quiere. Son muy pocos los que después realmente hacen el plato de punta a punta. Muy pocos. Pero bueno, nunca viste cómo se hacía una tortita negra, por ejemplo.
Claro.
Sí, esa factura.
Claro.
Y bueno, me copé, y por ahí alguno se anima, y por ahí otro aprendió a hacer la masa, que esa tortita negra termina en qué sé yo, una bola de fraile, ¿entendés? Con la misma masa. Sí. Entonces empezás a sacar cositas y la gente se va copando.
Y qué valioso en esta época que por ahí tenés redes sociales, porque me acuerdo en otros momentos que veías utilísima, ponerle que decía, claro, bueno, ahora viene la receta y te esperaban a que busques lápiz y papel. Claro.
Olvídate.
Porque no accedías, claro, después a esa receta, sino, y ahora que tenés todo, la posibilidad de verlo nuevamente.
Mira, yo en el año 2000 hacía utilísima, sí, un programa que se llamaba, arranqué haciendo un programa muy lindo que se llamaba Ale Ale, donde había una conductora que era profesora de gimnasia, bailaba y qué sé yo, y hacía platos saludables. Sí. Y llega el momento, terminaba la receta y era monitor,
sí,
placa al estilo, sí, crónica, la receta,
lápiz y papel,
y la conductora, el locutor, sí, o el cocinero te la leía despacito y te decía, sí, harina, claro, 500... Y era la gente el lápiz.
Anotando.
Sí, 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 claro, lo recuerdo.
Sí, sí, sí.
Ahora,
a ver, hoy lo, perdóname, Nico, hoy lo piden. Hoy lo,
claro,
piden.
Claro.
Hoy lo piden. Nosotros tenemos un graf, es el para el que la gente tiene, es un cartelito que aparece, uh-huh, en la pantalla al lado mío y va pasando despacito la receta para que, uh-huh, alguna persona lo pueda anotar. Cuando digo alguna, en general alguna persona es esa persona mayor que quizás no tiene redes sociales, claro, porque automáticamente a la tarde, a la noche, Telefe lo subo yo en mis redes, claro, sociales,
sí,
y tenés la foto, la receta.
O lo tenés en Flow y volvés para atrás, y volvés para adelante, y volvés para,
claro,
atrás, y volvés para adelante.
Exacto, bueno, claro, es eso.
Pero a mí lo que me parece muy, muy fabuloso de un programa como el de ustedes, se lo dije también a Gerardo Rocín cuando vino, que es, sí, el productor y ha sido el conductor tanto,
sí,
tiempo, ¿no?
El conductor de la Peña
de
Morse.
De la Peña. Se lo dije a Chantal también cuando vino al programa y a Rodrigo.
Vinieron todos menos.
Sí.
No, Rodrigo, te voy a decir
Nico
una cosa.
Artín.
No. Rodrigo vino a Branch, el programa de los domingos.
Sí.
Porque teníamos un anunciante en común, que ahora no me acuerdo cuál era, y él era el que preparaba cocina con ese.
Por supuesto,
anunciante.
Un producto. Artefactos de cocina y demás.
No era artefacto, no me acuerdo si era un pimiento, era un ingrediente.
Un hongo.
Los hongos.
Ahí está. Los amigos,
ahí está,
obviamente.
Los hongos. Ahí está.
De esa ciudad de Brasil.
Eso. Y Rodrigo era como el embajador y nosotros transmisiones, sí, afuera hicimos en la Usina de la Arte, en muchos,
exacto,
lugares. Él venía a cocinar y a enseñarnos a cocinar con los hongos. Pero a todos ellos les decía lo mismo, ¿no? Me parece que lo valioso de un programa como Morphy es que desacraliza la cocina. Que más allá de los platos imposibles que uno puede conocer mirando algunas señales extranjeras, digo, te enseñan a preparar una milanesa. Cuando vos hiciste el sándwich ese de milanesa para el récord,
sí,
digo, es espectacular que te enseñen a hacer un sándwich de milanesa
es
por la tele.
Sí, sí, sí. Bueno, pero es esto, es acercarnos a la gente que está del otro lado. Y yo todavía me sigo asombrando cómo hay gente que no tiene idea de cómo se hace una milanesa.
Claro.
Te estoy mirando... Sol Rosales.
No,
por...
mírame a mí.
Sí,
a mí.
No,
me
vamos,
han
no.
hecho apanar milanesas, le voy a mandar un beso a mi mamá.
¿Qué?
Sí, finita.
Está buena, sí, me parece. Sí. No, yo te hago todos los cafés del mundo, pero
sí,
no me pido que te cocine nada.
Para,
¿y cuál es el secreto de la milanesa? La verdad de la milanesa, en la voz de Santiago Giorgini.
Para mí está, obviamente, la elección de la carne. Tengo un bombazo para tirarle.
A ver.
Que lo aprendí hace semanas.
Esto es
primicia
que
mundial,
no
¿eh?
No,
en serio te digo.
No lo, se pudre todo con Gerardo.
No
lo dije en Morphy todavía.
Grábenlo para la promo.
Grábalo para la promo.
Hágame caso. La milanesa, ¿lo
sí.
tenés ya? Lo grabamos, fíjate. La mejor carne para milanesa que he probado en las últimas dos semanas es el corazón de la paleta.
No.
No me digas.
Corazón de la paleta, espectacular, chicos.
¿Lo pido así?
Corazón de paleta. Sí. A ver, la paleta entera, pata delantera.
Me suena chiquitita,
no
corazón
está,
de paleta.
No se está haciendo una joda que claro. vamos mañana
no,
a
quedar mal con el tipo
no,
de al lado.
No,
que...
De ninguna manera.
Corazón de paleta.
No, en serio. La paleta, lo que es el corazón,
pero
el centro.
Pibe, ¿por quién me tomaste,
claro.
pibe?
No.
Hola,
a ver,
corazón
lo que...
de paleta. Le decís.
Eso también
es el centro de la paleta,
sí.
propiamente claro. dicha, que es súper tierna. Cuando vos deshuesás la pata delantera de la vaca, si tenés el omóplato y demás, y en el interior tenés el centro de la paleta. Espectacular.
Yeah.
Súper tierno. La verdad es que mi carnicero amigo estábamos despostando. Bueno, yo los domingos en general agarro un cuarto de vaca, media vaca en la peña de Morphy y la desarmo toda, la tiro a la parrilla, al horno y lo que sea. Y estaba, digamos, estudiando, investigando sobre eso. Agarramos ahí en la carnicería una media res, empezamos a despostar, empecé a practicar y demás. Y cuando llegamos acá, le digo, bueno, y la paleta. Y la pasé
claro.
por alto.
¿Y qué hubieses hecho con esa paleta, ponele?
Lo más probable es que me hacía un guiso.
Claro, bien.
Porque pata delantera, tiene bastante trabajo, es bastante más dura, tiene poca irrigación de sangre.
Bien.
O sea, no hay tanto jugosidad, si querés,
claro.
y no hay tanto veteado y marmoleado de grasa. automáticamente, si es carne bastante dura, pam.
Bien.
Cocción prolongada, guiso, sale perfecto. Me dice, no sabes cómo salen las milanesas de acá. Dije, bueno, dámela. Llegué a mi casa, hice milanesas, fueron espectaculares.
Es espectacular lo que nos está diciendo, es un dato, pero que vale oro, viejo.
Que aparte vale muy poco dinero, o sea, es uno de los cortes bastante baratos, ¿sí? Dentro de lo que es la paleta. Un pequeño secreto, no se corta como va la fibra, sino se corta al revés.
Ah, se corta horizontal, digamos. Claro, no corta, vertical.
Exacto, no vertical, sino la cortás horizontal.
Claro.
Salen espectaculares probados,
Josito. Voy a pedir a mi carnicero amigo.
Qué datazo, el muy fanático de la milanesa exige a veces doble rebozado, ¿sí o no?
Me parece que sí, me parece que es fundamental, bien, antes que rebozado. Yo soy como un fanático de las milanesas.
Lo sé, sos sommelier de milanga.
Claro. Entonces, hago la carne, elijo la carne. A ver, hasta hace dos semanas te decía cuadril. Cuadril, bien, corazón, claro, de cuadril.
Nalga.
A ver, nalga, bola de lomo. Sí.
Peseto.
Peseto. Perfecto, salen bien. Soja. Son los clásicos.
Soja.
Soja.
No, me maté.
Berenjena.
Sí, dale, cartón también, ahí dale. Va. Cartón corrugado.
Y el corazón de cuadril me parecía que era espectacular, que estaba muy bien, que funciona bárbaro como carne para hacer una milanesa. ¿Probé la del corazón de paleta? A ver, es la paleta, el centro de la paleta. Ellos le dicen corazón y a mí me gustó ese nombre. Está buenísimo. Y después, la inglesa para empanar. La mezcla de huevo y leche.
Claro.
Esa tiene que ser fundamental.
Bien.
O sea, ahí está, es el segundo. Primero la carne. Segundo, me parece que es fundamental.
Huevo y leche.
Huevo, leche y metele todo lo que puedas. Claro. Todo lo que puedas.
Claro, me gusta cuando la milanesa, viste, viene con un perejilcito, con perejil, un ajito.
Obvio, ajo, perejil. Eso. Y acá, me parece que por ahí lo que no hacen muchos, a veces por una cuestión de tiempo, para mí es huevo, leche, ajo, perejil, mostaza.
Bien.
Sal, pimienta.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Si te gusta medio picante, le tiras un ají molido.
Sí.
O agarras un rocoto bien picado. Dejo la carne totalmente sumergida en esa mezcla de huevo, la tapo con film y la dejo en la heladera 2 horas.
Ah,
tres,
bueno, claro,
cuatro, seis. Uf. Lo haces ahora y mañana al mediodía, mañana a la tarde, haces la milanesa. Exactamente. Entonces ahí tiene un sabor que es potente.
Me gusta,
tengo
la,
más.
Me gusta el apanado.
Tengo más.
Ese apanado que es como si que te estuvieses comiendo un sanguchito. Porque el pan ya es como si fuese un pancito, ¿viste?
Pero creo que tiene que sí o sí tener una lámina de carne, un churrasquito de carne grueso.
Bien.
Claro. No me gusta la hoja, una hoja 4 con la tapa.
La milanesa de cartón no me gusta, pero acaso estoy avivando a mis amigos de Editorial Planeta. El gran libro La Milanesa, por Santiago Giorgini.
¿Y puedo aportar el nombre?
¿Puede ser?
¿Puedo
Tomás Lynch?
¿Puedo aportar el nombre?
Sí.
La Milagrosa.
Es buena, es muy buena.
La Milagrosa.
Pero grossa, con doble S. Pará, Cocineros en Casa es tu último libro.
Exacto.
¿Lo sacaste con Planeta o con Random House?
¿Con
quién
estás
vos? ¿Con Random House?
Sí.
Pásate para Planeta.
Lo tengo.
¿O pasaste para Planeta?
No, son medio difíciles. Sí.
Están al aire, chicos.
Atención, hola, amigos de Editorial Planeta. Contrataciones, bueno, Santiago Giorgini, 1565-4025.
Tenía más,
pero en serio.
Tengo más.
Sí.
Tengo más.
Dale, o sea, regálame
después
otra.
Después te vas al pan rallado.
Sí.
¿Sí? Si podés. El pan rallado, agarras un pancito casero.
Te quería preguntar eso, claro.
El panko lo tenemos.
Panko,
¿sí? Es el panko, el pan rallado grueso japonés rebozado, que lo conocemos por esa cosa crunchy que tiene en un langostino. Ahí
claro.
Lo ubicás rápidamente,
sí,
medio amarillo,
sí,
y demás.
Sí, sí, sí.
Bueno, estoy con un tema de costos. Estos días en el programa estoy achicando, digo, mira, a ver qué pasa, la gente no tiene un mango.
Sí.
Bueno, ¿cómo lo cuidamos un poquito? Te sobró pan. Tenés un pan, flautita Felipe Miñoncito, casero. Sí.
90 mango al kilo también, sí. Así que hay que aprovecharlo
hasta
lo último.
Al mango. Del freezer,
hasta lo último.
Exacto, a ver, te quedó medio duranga, ¿qué haces? Lo rompes con la mano adentro de una procesadora y lo dejas grueso. O lo rayás con la... Me salió como rayás.
¿Con la mini pimer?
Con la mini pimer o con un rallador grueso.
Con rallador, sí.
Entonces lo dejas como en escamas gruesas.
Bien.
A eso, si lo vas a procesar, le metes un poco de magia. Hay un pimentón, un ají molido. Agarrás cualquier. Abrí la alacena. ¿Qué tengo acá? ¿Qué especias tengo?
Yerba mate, va.
Bueno, ponele.
No, pero.
Son gustos. El café lo dejo de lado. Bien. No, ahí no iría. Lo mezclas con el pan, se saboriza el pan y haces el apanado con eso. Entonces ya estás usando el pan que te sobró, el apanado tiene onda,
bien.
Le das doblete, ¿sí? Haces huevo, pan rallado, vuelve al huevo, pan rallado de vuelta, y ahí vas con la milanesa. ¿qué haces con el huevo que te sobró con todo el condimento?
Yo me hago huevo
una
revuelto.
Croqueta me hago.
Huevo, o sea, revuelto. Me
obvio,
hago.
Obvio.
¿Se viste? Claro.
Huevo revuelto espectacular. Sí. ¿Vos sabés que las algunas abuelas italianas lo que hacían era una especie de omelette o tortilla con esto?
Claro.
¿Qué tenía? Toda la proteína del juguito de las, claro, la carne que había quedado, el pan rallado que tomaba, el huevo que era un bombazo, y obviamente tenía sal y ajito y perejil y demás. Y le tirás una tortillita, la cortás en cubos, y sale casi como guarnición.
¿Sabés que es muy
que
espectacular?
Que puede mojar el huevo frito.
Claro, es muy espectacular lo que vos estás diciendo, porque, corregime si me equivoco, pero sí, salvo en la repostería, y por eso el gran maestro que nosotros tenemos, Osvaldo Gross,
por supuesto,
es químico.
Claro.
Salvo en la repostería, donde las recetas y las cantidades y las medidas tienen que ser exactas, ah, sí, porque si no,
no funciona.
Si no, no funciona.
No crece.
Todo el resto de la cocina, por lo general, involucra más creatividad que fórmula.
Claro.
Los cocineros, uh-huh, que siempre estoy hablando con ellos, entrevistándolos, siempre dicen... Y la receta es orientativa, inspirate, probá.
Claro,
y eso
es lo que
está
tengas.
Bueno también, porque tiene algo muy lúdico la
es
cocina.
Eso. Y es jugar, es jugar. A ver, en la cocina yo soy bastante fanático de lo que es la química, de la química culinaria. Mariana Kaufman, que
claro,
la conoces, ídola, con sí, eso, es amiga y demás. En la cocina también tenés un poquito de esa alquimia, esa cosa básica, sí, pero no te va a fallar, o sea... En la pastelería le pifiaste con dos huevos,
y
no tomó, sí, no tomó, ¿de sí, acuerdo? Pero un poquito tenés ahí en la cocina, pero podés jugar y empezás, y voy acá, voy allá, y vas probando, y si no te quedó armado, está cocido igual y lo comés.
Y aparte de una cosa, nosotros que hablamos siempre de la experiencia del viaje en este programa, sí, pienso que en el mundo nosotros creemos que la cocina argentina, yo tengo una postura personal con respecto a eso, creo que le falta muchísimo todavía para desarrollar una identidad nacional de gastronomía, pero no viene a cuento ahora. Pensamos que nos identifican por el asado. Sí, en realidad sí, tampoco hay tanta magia en tirar carne arriba de la parrilla.
No, oiga.
Oy, oy, oy.
Oye, no vas a comparar con la cocina peruana o con la cocina francesa o con la cocina italiana. Pero creo que es otra discusión.
Bueno.
Si querés, después nos quedamos discutiendo.
Yo diría,
El gran debate. Sí. ¿Hacemos un gran debate? ¿Asado versus pizza? Pero nada, pero hablando en serio, he probado milanesas en otros países del sí, mundo y no se comparan con las nuestras, loco. Para mí hay que declarar la milanesa plato nacional.
¿Probaste la milanesa japonesa de cerdo?
No, esa me falta.
Espectacular.
¿Pero hay que ir a Japón para eso?
No, hay que agarrar mi libro que lo tengo, pero no me lo acuerdo. no me lo acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo hace 3 minutos. Bueno, hay una milanesa de cerdo japonesa.
¿Y no trajiste?
No,
¿y el tupper que tenés allá que tiene?
No, pero se lo dije, se lo llevó Sebastián. Se lo llevó Sebastián con Julieta. Escúchame, qué bárbaro. Vos sabés que venía para acá y dije, no traje nada.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Mira, nosotros te recibimos con todo. Mira, mira todo lo que hay sobre la mesa acá.
Sí, no, ya lo estoy viendo.
Los ingredientes.
Qué flojo
que estuvo. Qué flojo. No, pero en serio, ¿no pensás que la milanesa es realmente un emblema de la cocina nacional?
A ver, me parece que sí. Que sí, no coincido con lo del asado.
Bueno, no vamos a agarrarnos a piña por una tapa de asado.
¿Pero tiene
no,
que ver más
favor,
con la calidad de la carne que con la preparación o qué? Que para no, que nosotros tengamos por ahí mejor producto en ese sentido.
A ver, obviamente tenemos un buen producto, pero pensá que a ver, yo me voy al gaucho directamente. O sea, ¿qué teníamos acá? Tierra y
claro,
vacas.
Sí.
Tierra y vacas.
Sí.
¿Y qué comía el gaucho automáticamente? Carneaba, cruzaba dos ramas,
sí,
prendía fuego y tiraba cualquier cosa al no era el asador básicamente, pero era algo así, como a la llama. Y vago el gaucho como poco, ¿no? Porque no hacía, lo tenía ahí, tenía la comida al toque. Sí,
claro.
Sí,
y
sí,
ahí es un poco voy. Mira,
pero
hace
digo,
poco.
Es eso.
Hace poco vi un documental que se llama Barbecue.
Sí.
Creo que está en Netflix, me parece, no estoy del todo seguro. Lo vi, escribí una nota. Para el diario donde yo escribo, y lo que es un documental que viaja por 20 países en el mundo cómo preparan asado. Argentina no está, pero está Uruguay, ponele. Pero lo que quiere demostrar el documental, que es yankee, es que más o menos sí, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Corea del Sur,
claro,
en Suecia, en Uruguay, en México, más o menos el barbecue o el asado es más o menos parecido. Lo que busca el documental demostrar es que no resume la expresión de un lugar, claro, sino que es una comida más bien universal y que existe desde que existe el fuego.
Sí.
Cuando el tipo se dio cuenta por accidente que si tira la carne al fuego se
la digería mejor.
Y
empezó la cocina.
Exacto.
Arrancó la cocina, obvio.
Entonces, a partir de ahí desarrollo la idea de que para mí deberíamos buscar algo un poco más propio de la Argentina y no tan universal que el asado.
Que el asado.
Sí, viene acá Malman y me pega un tiro, pero no, qué sé yo.
Ahora te prendo fuego el estuvo.
Bueno, pero tirate unas carnes, Santiago.
No, o sea, pues, claro, no, con el hambre que hay.
Antes de ir a prender los fuegos, voy a buscar una tira de asado. No coincido.
Ahí está. Che, te quiero leer algunos mensajes, Santi. Sí, son todos muy cariñosos. Fabiana dice, en las compus de Conectar Igualdad de primaria, hay en Ciencias Sociales una investigación por zonas, regiones de cultura culinaria. Impresionante, vale la pena chusmearlo. Me parece muy bueno que les empiecen a enseñar a los pibes cuál es la cocina o la cultura culinaria de su zona, de su región.
Sí.
Claro, es un recorrido cultural también.
Total, hay que ver, es cultura.
Cada parte del mundo con sus ingredientes, por la cercanía que tiene algún accidente geográfico, es muy claro también.
Obvio, digo, y la Argentina, a ver, se armó, se creó de inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes? Claro. Entonces, ahí empezamos a mezclar todo. Para la cocina española, sí, ¿y cuánto tenemos nosotros de la cocina española? Un montón. ¿Y de la cocina italiana? También.
¿Y de los sirio-libaneses?
¿Y de los sirio-libaneses?
¿Y de los rusos? Sí. ¿Y de los judíos de Europa del Este?
Totalmente. Claro. Entonces se empezó a mezclar y cada vez está más mezclado. Digo, la cocina argentina es todo. Sí. No sé. Y la milanesa, comparto lo de la milanesa. No dejo afuera el asado. Me parece que el modo de hacerlo quizás es muy nuestro, o cómo cortamos la carne.
Hay una cosa con el asado que, aparte, para mí, a mí me pone muy triste, que es coyuntural, que es la dificultad que cada vez estamos teniendo más en el acceso a la comida. Dos señales de la realidad. Hay en la ciudad de Buenos Aires hoy más pizzerías que parrillas, estadísticamente hablando. Sí. Porque para una familia comer pizza, que en definitiva comer harina con queso y salsa de tomate, es muchísimo más accesible que comer carne. Y otro síntoma también que me preocupa mucho es el de las obras en construcción. Cuando llegaban los viernes, vos pasabas por una obra y veías que estaba el famoso asado de obra.
Totalmente.
En algún momento eso se reemplazó por el fiambre. Ya los veías comiendo sándwiches de mortadela con queso. Y ahora vos los ves a los tipos en el asado, entre comillas, de obra de los viernes, que están comiendo un alfajor y una botella chiquita, una latita que tiene el tamaño de un dedal. Entonces eso me preocupa mucho también, el acceso a la comida, en un país que tiene casi una tercera parte de su población en pobreza, ¿no?
Sí.
Y un país que produce 10 veces más comida que la que necesita. Entonces digo, ¿cómo puede ser que la carne sea inaccesible? Que la gente realmente, cuando nosotros estamos tan orgullosos del asado, sea para las ferias que se realizan en Londres o las que se hizo esta semana en París, donde fueron los cocineros a preparar asado, y un laburante, un tipo de a pie, acá no pueda comprar carne para el fin de semana. Hay toda una trama atrás que es muy compleja.
Sí,
es muy compleja. Un país que le niega a su gente su comida emblemática, algo ha hecho mal.
Y bastante, hacemos mal.
Muchísimo.
Mucho, mucho.
Javier dice, Santi, si trituro el pan con los dedos en una multiprocesadora, no me quedan muy rojas las milanesas.
Ay,
es
no.
Una broma.
Si trituro el pan y los dedos.
Y los dedos. Claro. Ahí está. Claro. Paz dice, qué buena combinación. Su atención y Santi Giorgini, lo amo. Y además bueno, milanesas.
Bueno, ¿qué hace los miércoles, Santi?
¿Puede venir todos los miércoles?
No vengo.
Labura nada, hasta los domingos están las tele. Ezequiel dice, genio total, Santiago, veo todos sus programas, es muy didáctico, te dan muchas ganas de cocinar aunque seas un desastre gastronómico. Pan dice, me encantó la receta de la milagrosa. Esa idea te la llevas de acá y ya es tuya.
Toda tuya.
Fede dice, me queda una hora para llegar a casa, el hambre que me están dando no tiene idea, muy buena onda, mucha la que transmite siempre Giorgini, dice Nico.
Gracias.
Gastón Burone dice, escuchando al gran Santi Giorgini, el número uno, crack de la cocina y gran persona. Y Marcelo Siciliano dice, ¿qué programa hoy? Sol, Nico y Santiago.
No
sé, con una milanga por lo menos.
Vamos.
Y Marcelo dice, y yo cocinando milanesas.
Muy
ahora
bien.
Dice, usando la plancheta que gané en brunch, Marcelo.
Mirá.
De Palermo.
Muy bien.
Milanesa
perfecto.
En plancheta.
Muy loco, bien. Milanesa
me gusta
plancheta.
Eso,
¿eh? O sea, es una mezcla de asada, o sea, no es asada del todo, no la va a hacer frita totalmente.
Eso iba a instalar la polémica.
Sí.
Para mí la milanesa es al horno. ¿Hay algo de hereje en acá ese comentario?
Mira, acá hay una grieta, otra más.
Bueno, pero...
Ok, chicos, me voy. Dejero,
no,
vos no
pero
me dijiste
para...
esto.
No, pero
habíamos
para...
quedado en otra cosa, disculpame, voy a hablar con producción.
Sí.
Habíamos quedado en otra cosa.
Perdona.
O sea,
al horno.
Nico con el asado y ella con la milanesa al horno.
Sí.
A ver, dejémonos, chicos.
Pero nos repartimos. Pará, yo estoy con la fritura muerta.
¿Sabes qué?
No, primera vez que nos pasa. No.
No puedo creer. Escuché una cosa.
Lo peor es que no es la primera vez que nos pasa. Ya no pasó una vez.
Dos
veces ya. Che, no. No, Santi, yo soy fanático, dame todo frito si podés.
Por supuesto.
Pero hacerlo es una humareda también, o una fritanga,
La fritanga como corresponde.
Fritanga afuera puede ser, pero en casa.
prende el extractor, abrí la ventana. Sí o sí, a ver, la milanesa es o frita, sumergida totalmente, en un baño de fritura, buena temperatura, no va a tomar demasiado aceite la milanga, ¿sí? O sea, la milanesa, me quedo milanga, la milagrosa, no va a tomar demasiado aceite y te va a quedar súper dorada. La sacás y queda crocante, espectacular, linda, divina.
Bien, entonces el secreto es poner
abundante aceite. Abundante. Es como el intermedio. Si la vas a mandar al horno, bueno, calentá una placa o la asadera de horno.
Que debe ser lo que está haciendo el de la plancheta, ¿no? Ahí pones aceite.
Claro.
Lo que pasa es que se le va a dorar. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
Bueno, Marcelo. Amigo Marcelo.
Amigo Marcelo, escúcheme. Me parece que se le va a dorar mucho de un lado y del otro lado no le va a pasar nada. La plancheta es espectacular.
Es espectacular.
Me encanta, me encanta. Ponele bastante aceite sin que desborde la plancheta.
Claro.
Pero,
y le das
porque
vuelta.
Si, claro, porque
paren.
¿Qué
paren
pasó?
Todo.
¿Aclaró?
Está usando la plancheta para las verduras grilladas.
La milagrosa frita, entonces.
¡Qué tranquilidad que nos da!
¡Uy, la pucha! Me estaba pegando un susto yo.
Yo estaba chivando la frente con este momento.
Estaba sacando caras verdes.
Acá Fausto le pregunta, en esto que se convirtió ya en una cátedra de milanesas, al querido Giorgini, ¿milanesa marinera sí o no?
Es un escalope, señor.
Que es con harina.
Claro, es un escalope.
Sí.
¿Sabes qué? No haga milanesa.
Sí. En casa se conoce como. En casa se conoce como escalope.
Escalope, sí, señor. Claro. Escalope. Y ahí después hay como una versión, ¿no? Del escalope, que es la marinera. O. Uy, se me fue el nombre cuando haces la mezcla. Pucha. Bueno, después te lo digo.
Después del tema. ¿Te puedes quedar 5 minutos más? No te voy
a
robar más.
Hasta
6.
Mañana,
¿en serio? ¿Hasta mañana?
Sí, no.
Perfecto, hasta el programa de Barsky. Ah, mañana las chicas de Antes que Nadie transmiten desde la estación La Croce, ¿no? Hasta las 5 te tenés que quedar entonces.
Me mata. Bueno, llego bien, llego mal.
Bueno, pues eso te digo. Dale. Santi Giorgini está con nosotros, así lo encuentran en Twitter, @SantiGiorgini. Estamos disfrutando mucho de la charla aquí. Florence and the Machine, Hunger. Aquí escuchamos a Florence and the Machine por decisión del querido DJ Paul. Hunger.
No los puede convencer, che, que sea al horno la milanesa.
No. Acá Fede dice milanesa al horno igual asado en microondas.
Bueno.
Okay, está bien
se
eso.
Se ha dado, en algún momento se ha dado también.
Che, Santi, quiero, antes de que te vayas, preguntarte por tu experiencia en el viaje, porque sé que hace unos años, a principios de los 2000, ¿no?
Sí.
Fuiste al País Vasco, tuviste la oportunidad de viajar también por Marruecos, por Francia, pero sobre todo aprender mucho.
Es espectacular.
¿Cómo fue esa experiencia?
Y fue genial, era la primera vez que viajaba a Europa. Y me mandé, nada, como hago casi todas las cosas en mi vida. Me mando y a ver qué pasa. Arranco y voy para adelante, voy.
El famoso vamos viendo.
Sí, vamos viendo a ver qué pasa. Previsión poca. Sabía el restaurante que llegaba, sabía que iba al País Vasco, a Las Artes, ahí de San Sebastián, y que iba a estar 3 meses seguro en el restaurante ese, en Martín Berazategui. Y fue espectacular. Arranqué, a ver. Si bien hace años que vivo en Capital, nací en Temperley. Entonces soy un pibe de barrio, Temperley callejero. Y arranqué al mejor estilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Martín?
Y, ¿qué haces, chabón?
¿Qué haces, chabón? ¿Cómo te va? No tanto, pero más o menos. Me acuerdo que fue el restaurante súper estricto. 3 estrellas Michelin, nada, a full, ¿no? Entonces.
Esto como que me digas 3 Oscars seguidos, claro, a mejor todo.
Obvio.
Todo,
sí. Claro.
Exacto. Fui con muy pocos recursos económicos, entonces ya la cosa estaba buena porque en ese restaurante, que está como en una colinita, hay una parte que tiene como un piso, 2 subsuelos, donde hay habitaciones, ¿sí? Y hay gente de todo el mundo viviendo en el restaurante.
Qué bueno.
Con habitaciones con lavarropas, secarropas, duchas. Es una especie de club restaurante. Claro. Es espectacular.
Claro.
Es espectacular. Yo estaba, estaba con un amigo paraguayo, 2 japoneses, 1 francés, 1 alemán, una chica chilena, muchos españoles. Es espectacular. Lo único que me dijeron es, mirá que hay que subir puntual. Si no subís puntual, restaurante. 40 cubiertos, 40 personas sentadas para comer, y eran 60 cocineros. O sea,
60 cocineros para 40 comensales.
Espectacular. Éramos 6, 7 arriba de un plato.
No lo puedo creer.
Es como. Es buenísimo.
Claro. Qué buena. Estabas en la Fórmula 1 también.
Claro, vas a jugar a la Fórmula 1.
Estabas en Le Mans.
Claro. Entonces llego al mejor. yo acá ya tenía algunos años cocinando, fui con mis delantales y chaquetas de jean, un color, qué sé yo, y Martín Berazategui estaba haciéndose su café a la mañana, subo una escalera que había desde esas habitaciones a la cocina directamente, no me miró, no cruzamos mirada, y me tiró, Gato Dumas, acá todo de blanco. Sabía que era argentino, claro. El argentino era Gato Dumas, entonces bajé desesperado a mirar a todos, tipo, deme en ropa, no tenía chaqueta blanca, no tenía nada.
Ya te marcó la cancha.
Me marcó la cancha automáticamente, conseguí una chaqueta, un delantal, subí como pude, tarde.
Claro, porque tuviste que ir a comer.
Claro, subiste tarde, te tocaba durante una semana preparar la comida de personal.
Qué fuerte.
Así entré claro. Un 20, si no me equivoco, fue 26 de diciembre, estaba ahí.
Claro, que eran 60 personas.
Claro, sí, 60 ¿no? personas. Digamos. No, 60 personas. Claro. Había más gente para darle de comer a nivel el personal.
Y solo, cocinando vos.
Y no, había ahí uno o dos que te podían ayudar. Y era plato principal y postre.
¿Y qué te tocó hacer?
Hice un conejo, es espectacular lo que comía. escuchen lo que se comía. Esa semana, el primer día era conejo.
Sí.
Había conejo con unos vegetales y de postre un arroz con leche con anís estrellado. Maravilloso. Soy muy fanático del arroz con leche, muy fanático. Así que ahí le metí mucha garra y mucho miedo con el conejo. No por el conejo en sí, sino porque había que darle de comer a este grosso, con todos sus cocineros grosos y a todos los pasantes de todo el mundo, tenían que comer. Que
¿Cuántos conejos serían, no?
No te das una idea. Y la verdad es que, digo, así arranqué y la experiencia gastronómica fue maravillosa. Yo estudié acá en una de las mejores escuelas que hay en Buenos Aires.
¿En cuál?
En el IAG.
En el IAG, en el Instituto Argentino de Gastronomía.
Santa Fe, Montevideo.
Claro.
Y la verdad es que la técnica gastronómica, lo que se enseña y de qué manera y con el equipamiento que tiene, es Fórmula 1. Es primera. Entonces, no me asusté. Entré a una cocina que era muy parecida, en tamaño enorme, pero el equipamiento era el mismo, los hornos alemanes, que esto, que la envasadora al vacío, todo que lo que teníamos en el instituto. Entonces ya lo había tocado, sabía. No estaba muy canchero, pero sabía. Y lo que aprendí era producto que no tenemos acá, nada. ¿No? Llevaban las langostas vivas, los erizos de mar vivo, los pichones, que es, para que la gente entienda, es algo así como una paloma. Pollo pequeño. Eso fue fascinante.
Me llegaron los pichones, chicos.
¿Y qué es lo más raro que comiste? Porque hay un famoso conductor que...
Horrible lo que le va a decir.
Personalidad destacada de la cultura. Hay varios, tremendo. Igual no es que estoy spoileando. Que nadó con delfines a la tarde.
Sí.
Y a la noche cenó delfín.
¿Y sabías?
No, soy yo ni lo volvería a hacer.
¿Sabía?
No fui
¿sabía?
Yo ni lo volvería
¿sabía
a hacer.
¿Sabía él?
No.
Pareciera ser que no sé cómo quiere contar la
anécdota. Trajeron el plato.
Qué rico estaba.
Le trajeron el plato. Che, es una delicia esto. ¿Pero qué? Nunca se comía una cosa así que no era delfín. Maki.
Ah, bueno. Bueno, a ver.
¿Cómo un delfín?
Había nadado con delfines.
Santiago.
Pero no, está bien. A ver, no lo... Me cuesta, pero te lo serví. A ver, lo sirve.
Igual, claro.
Te lo sirve. Voy yo, me lo sirve.
Y sí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo que se llamaba?
Juan Carlos. Maji.
Sí. ¿Maji?
Sí.
Perfecto. Maji. Está bueno, está rico.
Qué rico.
Dale, que va. A ver, yo te voy a un pato y decís.
El conejo
y ese
también.
Es el tema.
Mi mamá, de chiquito, en Temperley teníamos en una especie de granjita en el fondo. Había codornices, patos y demás. Y se comía. Mamá.
No, pero bueno, la codorné. Pero no quiero que vadas la pregunta incisiva, citándolo a Rocín.
Sí.
La pregunta animal de Sol Rosales. Lo más raro que comiste vos. Eso que te dejó a un tri de ser un Aníbal Lecter.
Lo va a contar.
No es terrible. No.
¿Un perrito pequeño?
No,
era un caniche. No, lo más raro que... A ver.
¿Vivo?
Jugoso. Estaba jugoso.
Pedimos perdón a toda la comunidad vegana que le están sagrando los oídos en este momento.
No tenía correa igual, no se preocupen. No, lo más raro que comí... Bueno, no está raro, pero... Allá fue el erizo.
Ah, claro.
Erizo. Y aparte te llegaban. Te llegaban vivos.
Claro.
Eso es tremendo.
Y es tremendo.
Erizo de mar.
Erizo de mar. Andá a sacar los lomitos del erizo de mar y que no se te rompan.
Sí, eso es tremendo.
Tremendo, pero tremendo. Y las langostas que llegaban vivas y van directamente a su cocción en una especie de olla a presión industrial.
Lo aprendí en Los Simpsons.
Muy rica.
Con tenazas.
Sí, muy ricas, con la gomita en la tenaza para que no se agarre y por ahí te distraías y alguna se iba caminando arriba de la mesada.
Eso duro.
Y te peleaba, te peleaba, te venía... Pero bueno, siempre le ganábamos.
Es como dice un sabio contemporáneo que dice, no como ningún animal que no mate yo con mis manos.
Dice. Qué fuerte, mirá.
Claro, porque si no sos capaz de enfrentar el hecho de matar a otro coso, no vale la pena que lo comas. Pero es muy fuerte y es un...
No me animo.
No, yo tampoco. Yo soy tremendamente omnívoro, mi querido Santi. Mira, quiero, para cerrar, compartir una impresión que se repite mucho en todos los mensajes, después lo vas a poder ver, y que seguramente Sol también va a compartir, y yo desde ya, que es la siguiente. Da mucha alegría escucharte. Sí. Sos un tipo que despierta eso. Sí.
Muchas gracias.
Y es, me parece una de las mejores cosas que se pueden decir en el día de hoy.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Así que es una gran alegría que hayas venido, que por fin nos conocimos.
Obvio, me encantó.
Y te esperamos todos los miércoles a las 20.
No problema, a las 20. Calculá que estoy llegando a 20 días. 20
días
no,
por pero la transición.
Traigo para morfar, es un papelón.
La verdad que
lo
sí.
tuyo hoy es un papelón.
Ok, ¿y el asado?
Sí, va. Gracias, querido Santi, chau, por haber venido. Un gustazo enorme, señores. Una gran edición de Diario de Viaje, hoy con el querido Santiago Giorgini.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.